La jefa y la cabeza, cinco exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este día martes. Gracias por acompañarnos ya. En esta instancia donde todos estamos pensando, ¿quién va a tener la oportunidad de llegar a la final y levantar esta copa en este clausura 2023? Vamos a hablar de las situaciones que están viviendo los equipos, las posibilidades también que tienen que tomar en cuenta para poder salir en estos partidos que se vienen de ida, que ya van a ser dos del día de mañana miércoles y también dos programados para el día jueves, los cuartos de final de ida. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales de Los Ex del Fútbol, así que bienvenidos. Don Lisandro, ¿cómo está?
Bien, y más contento compartir un día más, un programa más con ustedes. Concha, qué chivo. Saludando a Emiliano y a Elmer acá y nada, listo para ver cómo van a estar esos cuartos de final.
¿Qué tal? Buenas tardes, Diana, Lisandro, Elmer, amigos, gracias por acompañarme. Y bueno, se definieron los cuartos. Algunos estarán contentos, otros no tanto. Pero bueno,
¿y usted está contento?
Cada uno tiene que aceptar lo que le tocó, sobre todo por lo que luchó. Entonces, hoy echarle la culpa a los árbitros, presión de la gente, las críticas de los analistas, porque yo me hago cargo de lo que digo, no sirve de nada. Siempre el fútbol tiene una sola verdad, lo que pasa dentro de la cancha. Así que hoy, que disfruten lo que les tocó.
Profe, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo está Diana, Emiliano, Lisandro, todos los radioescuchas a través de redes sociales, las plataformas digitales? Aquí lo voy a dar, ¿ves? Aquí el sobre, ¿eh?
Sobre cerrado.
Aquí ve la quinteta de la final del clausura 2022-2023 y que quede aquí y la vamos a abrir ya en la semana previa a la final.
De una vez que ellos lo anuncien.
lo anunciamos antes. Nosotros todavía, nos vamos a dar el honor de anunciarlo el lunes, si no lo han dado a conocer ya está adelantado y ya luego si me equivoco no pasa nada, ¿verdad? Pero las probabilidades pensaría yo, de acuerdo al análisis, toda la situación... Esa debería ser la quinteta de la final del clausura 2022-2023.
Está cerrado, para que no vayan a pensar que...
Está sellado. Y dentro de esos, por ejemplo, adelantar que hay 10 árbitros que deberían de estar en esta fase de una lista de 16 que han participado. Que se saliera de esos 10 ya sería una locura, pensaría yo, en términos solo del parámetro de seguimiento.
¿Qué va a decir? ¿Quién va a ser? Va a ser Vicente Ruiz y va a ser su despedida.
Bueno, cualquier cosa puede pasar, pero dentro de eso, por ejemplo, la lista de 10 árbitros que considero de los 12 partidos que hacen falta, y digo lista de 10 porque entenderemos que de los cuartos de final o semifinal, de ahí deberían de elegir ya el mejor árbitro, porque luego, dependiendo del desempeño en los cuartos y semifinales, algún árbitro puede tener algún error de consideración y lo puede dejar fuera, inclusive el que está ahí en el sobre, ¿verdad? De la quinteta que está ahí, pueden quedarse en el camino si fallan, como por ejemplo, si se recuerdan del árbitro en el torneo pasado, aquel Dragón Faz, aquel gol que se termina anulando, esa situación... digamos, es a tomar en cuenta que el árbitro ya no volvió a participar. Puede pasar en esta fase.
Mira, Elmer, y el que pitó la final de que se lesionó, que te acordás que el gran...
Sí, el Alianza Águila nunca hubo una resolución de parte...
No, me pregunto, finales. ¿Con él qué ha pasado?
Ya se ha retirado prácticamente.
O sea, se retiró ahí.
Sí, creo que él decidió mejor hacerse a un lado. Y bueno, nunca conocimos que hubiese una resolución, ¿verdad? Esa es una situación que entenderíamos que si el día que él quiera volver, puede regresar, porque como no hay sentencia en ese sentido.
¿Verdad? Exacto.
Y si me permiten la lista, Iván Barton, que ha dirigido 10 partidos, Ismael Cornejo, que dirigió 13 partidos, Jaime Herrera con 13 partidos dirigidos, Filiberto Martínez con 9 partidos, Germán Stanley Martínez con 14 juegos dirigidos, Waldir García con 7, César Nolasco con 10 partidos dirigidos, Juan Francisco Quinteros con 12 y luego Elmer Manuel Martínez y Giovanni Coronas con 8 partidos. Esos son los árbitros que han tenido mayor designaciones y regularidad. Entonces, dentro de eso debería estar la lista que dirigirá cuartos, semis y la gran final.
Y hablando también de noticias, la CONCACAF ha dado a conocer el nuevo ranking de clubes, tomando en cuenta los resultados desde el 2017 en competencias locales y de la Confederación, además del Mundial de Clubes. Los mejores ubicados en nuestro país son en el lugar 74 Alianza, con 1069 puntos, en el 79 está Águila, con 1061, y Club Deportivo FAS en el lugar 110, con 1023 puntos, según la CONCACAF. Vamos a iniciar hablando ya del camino que tienen los equipos de la primera división para esta instancia de ida de los cuartos de final. Alianza tiene su partido el día de mañana miércoles a las 7:30 en condición de visitante en el Óscar Alberto Quiteño frente al cuadro de Club Deportivo FAS. Vamos a hacer una especie de foda. Fortalezas que tiene Alianza, Danizan.
Mira, yo siento que Alianza tiene varias fortalezas en este momento. Una, creo yo, que es la unidad del grupo, ¿verdad? Lo hemos visto en los últimos partidos que transmiten eso. Segundo, que mantienen prácticamente el 90%, el 80% de la base de lo que ha sido todos estos años de grandes resultados de ellos. La tercera fortaleza es que, más allá de los anuncios, tengo entendido de que Marvin estaba ya hoy, el equipo sacó una foto que él ya está entrenando, y ir a esta instancia con su equipo completo, pues ya vimos lo que es capaz de jugar y hacer. Entonces, esas son las fortalezas que Alianza presenta.
Las debilidades que tiene
de Alianza, las lesiones, porque ha luchado con las lesiones en todo el torneo, alguna que otra expulsión, y creo, sin haber hecho un análisis profundo, aparte de ser el torneo que de los últimos 10 torneos, que fue el que menos puntos sacó, creo que es el en el que más goles le convirtieron. Entonces, a un equipo que ha cambiado muy poco en su estructura, que haya bajado el rendimiento defensivo del equipo, no digo que la defensa en sí haya bajado, creo que es un hándicap en contra. Después, lo que dice Lisandro, ¿no? La continuidad del grupo, la jerarquía sumado a experiencia también, es un factor que puede ser determinante. Pero esta es una Alianza que le han hecho más goles que los últimos Alianzas.
Pero, perdón, antes de que el profe, pero como debilidad, yo más que la defensa, que no siento que haya sido un problema, o sea, siempre te van a anotar goles, y ya hablaste tú de que muchos jugadores lesionados, expulsados, y eso pues también propicia esto, ya hoy no. Problema para mí de Alianza es que no tiene un centro delantero bien definido. Están dependiendo de Mauricio José en los últimos partidos, ¿verdad? Y entonces no podés depender de un muchacho tan joven ya en estas instancias. No quiero decir que no pueda hacer diferencia, claro, en algún momento, pero esa es la gran deficiencia de Alianza. No lo dije porque me preguntaste sus fortalezas, claro, pero como debilidad, esa es la debilidad para mí más grande. Ojalá que Fito, más allá que sabemos que no es el Fito que todos hemos estado acostumbrando los años pasados, eso es normal, pero si él logra recuperarse y estar un poquito en tono, pues siempre es un jugador importante. Entonces hay que esperar eso nada más.
Bien, dentro de las fortalezas de Alianza, pues creo yo que la jerarquía que ha logrado el equipo a estas alturas, tiene jugadores en las cuatro áreas claves que le permitirían, digamos, sacar adelante cualquier partido. El tema de la motivación, que es un equipo que en esta etapa entra, digamos, con los ánimos arriba, y en este caso enfrentar a un rival como FAS, creo yo que hará que el equipo ponga de manifiesto esa jerarquía, que de repente es las situaciones que veíamos allá en un Atlético Marte Alianza, allá en el estadio de Jiboa. Ese tipo de partidos, creo yo, que de repente le costaron al equipo, precisamente por esa jerarquía. Te confías, ¿verdad? Pensás que ya tenés los deberes hechos. En esta etapa, eso es una de las fortalezas, esa jerarquía, la conjunción del equipo. Y dentro de las debilidades de Alianza, pues, a pesar de que es un equipo que tiene su 11 titular, creo yo, a estas alturas, y la idea clara es que es un equipo, en relación a los anteriores, que llega con una plantilla corta. Por ejemplo, el pensar que cualquiera de los jugadores en sus líneas pueda tener alguna lesión, como Narciso, Marvin. La pregunta será quiénes serían los recambios en este caso y si tendrían la misma, digamos, el mismo impacto en el funcionamiento del equipo con o sin ellos. Por ejemplo, es una de las debilidades que pensaría yo, a pesar de que siempre uno puede decir tiene jugadores que los ha ido desarrollando, como Rodríguez, como Portillo, en esas líneas, pero ya no es el mismo Alianza, tenemos que reconocerlo, y eso podría ser su debilidad. Y luego la zona en ataque, ¿verdad?, como consecuencia de haber dado de baja a uno de sus extranjeros por el tema de adaptación o rendimiento, y esa sería la parte de Alianza.
Hablando del rival, que es Club Deportivo Paz, hoy a través de las redes sociales se vive un entorno diferente, lo decía el profesor Emiliano, creo que hay que dejar de lado ese tipo de situaciones para Club Deportivo FAS. Pero Alianza, hablemos lo que es. ¿Alianza puede aprovechar ese momento que está viviendo FAS en este momento?
Sí, pero yo no lo enfocaría como que aprovechar el mal momento de FAS. Lo de FAS no es mal momento, ha sido un mal torneo. Uh-huh. Es todo el torneo, ¿verdad? Y lo que pasa es que se ha salido de control, creo yo, todo. O sea, tú ves en una Alianza, yo te dije la unidad que se nota cuando un jugador mete un gol, sobre todo cuando los meten los jóvenes, cómo todos van y lo celebran juntos y todo eso. En fase es todo lo contrario, en fase se ve que hay un caos reinante, que nadie es capaz de eliminarlo. Lejos de eso, bueno, hoy hemos visto un par de tweets de la gente, no sé hasta dónde, serio o no, que aún me imagino que es para que digan que el técnico no fue a un entreno y que después lo saquen, que estaba en una cosa social. Pues no, si es cierto, ahí te dice que están de veras, que están desubicados, ¿verdad? Porque este es el momento, después del torneo que han tenido, es para estar unidos y estar realmente como en un foda interno, para tratar de sacar todas esas cosas que los han estado afectando, y ver cómo se quedan o con lo poco que se puedan quedar para hacer un buen papel, porque acordémonos que en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Es que eso es lo bonito de este deporte, que más allá de todas las cosas, de repente en una jugada te puede cambiar un partido, y eso hay que tenerlo claro, y Alianza tiene que cuidarse de eso, y FAN debería estar pensando en que se puede dar esa posibilidad, pero se ve que es todo lo contrario, como que en el fondo, claro, no lo dicen, pues como que ya tiraron todos la toalla y ya estuvo, ya no importa qué pase, de todos modos igual no vamos a estar el otro torneo. Es una sensación que se percibe, uno con la experiencia, que no sé por qué permitieron llegar ahí. Ellos debieron de haber atajado esto antes. Yo hace dos semanas dije que deberían, que ya olvidáranse de los técnicos y todo eso, que deberían de juntarse ya como amigos y decir qué podemos hacer, ayudémonos todos. O sea, sincerarse, darte cuenta de que aquí ya no depende de ti como técnico ni de ti como otro, depende del grupo, cómo se una para eso. Pero eso tenés que tener responsabilidad, compromiso y sinceridad. Pero por lo que hemos visto, que ahí andan cada quien por su lado, es mentira. Y no vas a llegar el día del partido a darte golpes de pecho, a hacer colaboración y pensar que con eso va a ser suficiente. Eso es mentira. Entonces, yo lo de FAN lo veo bien difícil. Y no creo que vaya a pasar a nada normal. Pero eso no quiere decir que no pueda pasar. Pero entonces Alianza no, Alianza lo que tiene que ir es olvidarse de lo que está pasando FAS, ir a ellos a lo suyo. Porque si ellos van pensando es que FAS está así, aprovechemos, es mentira, porque entonces se desconcentran de lo ir y creen que hoy va a estar fácil ir y ganarles. No es así, el fútbol no es así. Entonces Alianza es cuando más concentrado tiene que estar, más enfocado en su objetivo, ir y demostrarlo. Si ellos pueden ganar esta primera juego y ya ir con esa ventaja, es difícilmente FAS va a poder revertirlo. FAS su única oportunidad es en el partido de mañana, y Alianza tiene que entender eso para ir igualmente convencido que la serie la va a liquidar mañana, o la puede exponer mañana también. Entonces Alianza tiene que ir concentrado en lo suyo y olvidarse de todo lo que FAS está pasando.
Me gustó lo que dijimos de FAS, que ahora son los jugadores los que tienen que sacar el barco adelante.
Es que no hay otra. Creo que no hay otra en este momento. Lisandro habló de las cosas bien claras de lo que sucede. Sobre todo porque parecería que se salieron de control, ¿no? Al filtrarse tanta información y que anda dando vuelta tanta información de personal, sobre todo de la gente. Eso es lo que pasa. Todos sabemos que aquí en los clubes hay situaciones, sobre todo los equipos grandes, ¿no? Una vez supimos el descontento de la gente de Águila, pero no se veían estas filtraciones. También sabemos que en Alianza también hubo un descontento con la gente, el profe Lara también en un momento no estaba del todo contento con el rendimiento, pero no se filtraba nada. Era todo manejado como grupo, y eso tiene que ver con una unidad, con ayudarse. O sea, de acá esto lo sacamos todo o nos hundimos todos. Entonces, y el fútbol tiene tan las cosas, o sea, el fútbol es tan lindo, digamos, en ese aspecto, que como dice Lisandro también, o sea, este tampoco no es un factor para decir que FAS no puede ganar esta serie, porque se puede tener un buen momento, un buen pasado, o unos buenos minutos en el partido, y ahí puede definir, tener buena puntería y después defenderse. Y eso te mete en partido y te da otra forma de encarar, ¿no? Como el otro día, que estaba en partido con Dragón le hace el primer gol y después parece que hubo un descalabro completo. Uh-huh. Entonces, esas son las situaciones que tiene el fútbol. Lo del miércoles va a ser un partido bien interesante desde el principio. Y como dice Lisandro, si Alianza no está convencido de que el miércoles puede definir la serie, se le puede complicar bastante. Sí.
Profe, FAS llega sin conocer la victoria a esta instancia, 4 partidos sin ganar.
En los últimos 5 partidos ha ganado 1, luego empató y 3 derrotas consecutivas. Y no solo el hecho de que haya perdido los últimos 3 partidos, sino que si revisamos cada partido, no solo fue la pérdida, sino que el equipo sin una idea clara en cada ocasión. Incluso el tema de la disciplina, la parte disciplinaria, 4 tarjetas rojas en los últimos 4 partidos, habla bastante que el equipo no está concentrado, no está con el objetivo claro en mente a la finalización de las 2 vueltas, pero obviamente a partir de ese momento es una serie completamente diferente, en la que ya Lisandro y Emiliano han hablado de ese aspecto de la posibilidad de que los...
Perdón, y de las 4 tarjetas rojas, las 4 fueron de local, que es justamente donde va a iniciar la serie.
Exacto, entonces es un FAS que, claro, la motivación de que van frente a Alianza, de que sí, creo que todos estamos convencidos que tienen un buen plantel de jugadores, pero obviamente no están haciendo equipo y eso le puede pasar factura. De ahí pues el tema de Alianza, en el sentido de que si Alianza va centrado a lo de ellos y se aíslan del ruido de lo que está generando Club Deportivo FAS, pues obviamente es lo que deberían de hacer, porque luego eso puede confundir, ¿verdad? Pensar que pueden ver a un FAS sin ideas claras, pero obviamente por el plantel que tienen pueden hacer un buen partido en el Oscar Quiteño, y sabemos que un gol puede marcar la diferencia, ¿verdad? Tanto en la ida y en la vuelta. Entonces, ese elemento es el que debe estar presente. Y un FAS que creo yo que denota muchas debilidades. Si hacemos un recuento, por ejemplo, lo de FAS, si recuerdan, empezó con el tema de comunicados señalando que el problema era de los jugadores. Luego abandonó, contradictoriamente, termina abandonando el auxiliar. Incorporan a Efraín Marenco. Terminan dándole de baja al entrenador, y luego, si ponemos atención a las declaraciones luego del último partido de Efraín Marenco, habla que deberían de tener a alguien con mayor peso, dice, en la primera división, haciendo ver como que FAS no está siendo bien representado a ese nivel y que el problema es ahí a nivel administrativo. Entonces, ha sido una de pasarse la responsabilidad de uno a otro, ¿verdad? Nadie se quiere ser responsable de la situación y no hay un líder que diga el equipo lo va en este camino. Y ahí el problema de FAT, definitivamente.
No, fíjate, Elmer, que has tocado un punto. Yo había dicho que los jugadores le echaban la culpa al técnico porque salían después de cada partido que no jugaban a nada. Claro. Bueno, ahora lo que tú decís. Ayer sale el técnico prácticamente echándole la culpa al presidente, que no tienen una... Bueno, de peso sí tienen, ¿va? Porque es bien gordo. Pero que no tienen a alguien de peso que lo represente. Ya, ahí ya te das cuenta, es lo que yo digo, que hay un descontrol total en el equipo, o sea, por todos lados. Y es increíble, increíble que no hay una cabeza capaz de poner paro y controlar todo eso. Es increíble. Y lo triste de esto es también lo que yo mencionaba, ¿verdad? Que pues, yo pienso que no va a pasar, pero la gente allá en Los Ángeles ha de estar diciendo, bueno, ¿y qué está haciendo esta gente con el pisto que claro. yo estoy enviando? Sí, entonces, ¿qué pasa si llega un momento en que dicen, no, ya no? De volver otra vez a la dinámica negativa de antes. Eso es lo que a mí en el fondo... No me gustaría que pasara porque me da no sé qué esa gente que ha venido de Estados Unidos con su dinero a perderlo. Y entonces, si aquí no hay y esta gente ha venido, y si ellos ya después no vienen, este fútbol va de veras, va a retroceder un montón.
Tal vez en ese sentido, Lisandro, mi pregunta, de acuerdo a su percepción, porque no tenemos indicadores, ¿verdad?, de cómo el club se ha manejado. Una de las fortalezas de FAS hasta este momento es su afición, ¿verdad? Una vez ellos se dieron cuenta que había nueva administración y que desde que ha llegado a GM Sport, no recuerdo haber visto el estadio Oscar Quiteño vacío. O sea, tal vez con menor afluencia en relación a los días que el estadio, independientemente del rival, si recuerdan, desde aquel Dragón que visitaba por primera vez el torneo, de ese torneo inconcluso, con un estadio que el Oscar Quiteño es el aforo de 15,000 personas, creo que estaba repleto en ese sentido, en ese partido, y de ahí hasta aún yo, este momento el estadio no ha bajado, de un 50%.
Yo te voy a decir, y a eso me refiero yo cuando me preocupo, porque nunca, ni en la época de Matty Hill, ni en la época del, ¿cómo se llamaba?
Reinaldo
Valle. Ni de mucho menos después con Guillermo Morán o Brian Rodríguez Byron. Nunca llenaron el estadio, siempre era una lloradera. Viene esta gente y de repente el estadio en la mayoría de las ocasiones lleno, lo que nunca habían hecho. Bueno, van a la final, en la final nunca llenaban su mitad, aún con FAB bueno no llenaban su. Y ese era un pleito que cuando jugábamos con ellos, y al final cedían, dándolos un poco más de espacio por la afición de nosotros, para no desperdiciar esos espacios. Pero mira esta final con Jocoro, llenaron todo, nunca habían llenado un estadio como lo llenaron en esta final. Pero todo eso se va a perder, porque el aficionado, si ve todo esto, se va a terminar desilusionando. ¿Y qué ese es el problema?
Pero entenderíamos que hasta ese momento el equipo, podríamos decir que ha sacado las cuentas en la parte administrativa, por es la parte que, financiera.
No, pero no lo veamos en función económica, que sí, después te puedo decir yo mis cálculos, pero el punto no es ese. El punto es si una vez la afición te empieza a dar la espalda, ya no la vas a volver a levantar, como no la levantó Reinaldo Valle, como no la levantó Matty Hill, como no Morán con Byron, porque de repente llegaban a la final. Pero es que la afición, una vez se desilusiona y ya no va, ya no te acompaña. Ellos despertaron esa ilusión. Entonces, si se permite que esa ilusión que hasta ahorita ha mantenido la afición de FAS, va a ser difícil. Y entonces ya no se trata de la parte administrativa o económica, porque esos son momentos, ¿verdad? Pero es importantísimo. Pero una vez la afición te abandonó, ya olvídate, ya no vas a recuperar nada más. Pero si la afición está ahí, sí. Yo te voy a decir una cosa: si FAS queda eliminado, en esta serie, ellos van a perder mínimo, no van a perder, van a dejar de ingresar, porque son ingresos, ¿verdad? De ahí de muchas cosas que si no llegas a la final no pagas. Entonces, pero ingresos casi son $350,000. Dámelos a mí.
Vamos a hacer una.
Ya no. Digo yo, pues, aquí 50 cada uno.
Vamos a hacer una pausa, regresar. Continuamos hablando de la siguiente serie, esta instancia de cuartos de final de ida. Que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil. Geriasil con minerales y ginseng. Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con Geriasil. Calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
¿Todavía no sabes qué es New? Baja la app y empieza a vivir el lado fácil de tu dinero. Haz una cuenta de ahorro New desde tu celular y pedí tu tarjeta de débito Visa hasta la puerta de tu casa sin ningún costo. También puedes enviar dinero, dividir cuentas, manejar todas tus tarjetas de cualquier banco nacional e internacional y mucho más. Lo mejor de todo, New es completamente gratis siempre. ¿Qué esperas? Descarga la app y pasate al lado New de tu dinero.
Soy el tamal de hace rato. Pensé que era tu favorito, pero no. Para ti solo soy el antojito. ¡Por eso haré que te arrepientas!
Ay. Si el tamal cada vez está peor, toma Alka-Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Es Bayer.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
¿Todavía no sabes qué es New? Baja la app y empieza a vivir el lado fácil de tu dinero. Haz una cuenta de ahorro New desde tu celular y pedí tu tarjeta de débito Visa hasta la puerta de tu casa sin ningún costo. También puedes enviar dinero, dividir cuentas, manejar todas tus tarjetas de cualquier banco nacional e internacional y mucho más. Lo mejor de todo, New es completamente gratis siempre. ¿Qué esperas? Descarga la app y pásate al lado New de tu dinero.
Señores, no le quiten años a su vida. Pónganle vida a los años con Geriasil.
Geriasil H7, multivitamínico con minerales y ginseng. Geriasil te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Y aunque no tengas 40, Geriasil también es para ti.
Pónganle vida a los años con Geriasil.
Geriasil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Para vos que sos una mamá que todo lo puede, New te trae un regalo a toda madre. Así es. New te regala un bono de $10 en menos de 5 minutos. Sé una de las primeras 250 mamás que simplifiquen su vida al abrir su cuenta de ahorro New o que vinculen su cuenta de ahorro de Banco Cuscatlán a través de la app. Y recibirás un bono de bienvenida de $10 en tu siguiente estado de cuenta. Tenés del 5 al 31 de mayo para completar tu registro en New y recibir tu regalo. ¡Descárgala ya! ¡Feliz día a las mamás que todo lo pueden!
Continuamos con los ex del fútbol.
Continuamos con más de los ex del fútbol. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, tinte de fácil aplicación que cubre las canas en barba y cabello en solo 5 minutos. Está disponible también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, calidad de laboratorios suizos. Y ahora hablamos también de la siguiente llave, y es que Firpo también está soñando, igual que Manuel Sarasate, con la clasificación a la siguiente fase. Nos vamos a portar bien, nos dijo Manuel, con Firpo. Así que hay que portarse bien con Firpo. Este partido está programado para el día de mañana, miércoles, a las 3:30 en el Estadio Sergio Torres Rivera de Usulután, en donde Firpo recibe al cuadro de Dragón.
Abre oficialmente el cuarto.
Sí. Siempre hemos hablado aquí de esos dos equipos, el cerocentrismo que ha estado implícito en la filosofía de juego, si lo queremos ver así, el profesor Nemo, y la irregularidad también que ha tenido Dragón. Hemos dicho, no sabemos qué dragón, dijo el profe ayer, va a llegar a esta instancia, Alessandra. Y esa es la duda que nos generan los dos.
Sí, fíjate que quizás Dragón lo que pasa es que se desconcentra dentro del mismo partido. O sea, ellos en todos los partidos tienen momentos buenos, pero igual tienen un montón de momentos malos dentro del partido. O sea, no te pueden sostener 90 minutos de al mismo nivel. Y eso es lo que sucede, que cuando caen ellos en ese sumamón dentro de ese partido, los rivales han aprovechado y les han sacado los partidos o les han empatado. Entonces, en ese sentido, es una irregularidad rara, porque, bueno, lo vimos con FAS. Con FAS tuvo un primer tiempo muy bueno, momentos muy, muy buenos, pero ya al final ya se estaban quedando. Lo mismo pasó con Alianza acá, tuvieron un excelente primer tiempo, y todo el segundo tiempo, gracias a Dios que se fueron con el empate, porque no, Alianza falló un montón. Entonces, el punto es ese con Dragón, que no sé qué motivos, que en el equipo no logra sostener un ritmo de juego durante los 90 minutos. Es normal que todos los equipos, ya un momentito en que tienen sus bajones por momentos, pero no de una forma tan drástica. Entonces empiezan a ver errores infantiles, que no saben parar el balón, que no saben despejar, le quieren pegar al balón y le sale un churrito, y todas esas cosas de un equipo infantil, no de un equipo profesional. Entonces, con Firpo es a la inversa. Firpo, el problema es que es como que nunca termina de encontrar su top de juego. Siempre está como a un nivel que no sabes si con ese nivel te va a alcanzar o no te va a alcanzar. Ellos no tienen ni mucho ni poco. Es una media que ahí está, y que con esa media le alcanzó, pues puede resolver su partido, pero si con esa media no le alcanzó, lo perdió. O sea, son dos equipos con dos problemas diferentes. Entonces, si Dragón en sus momentos buenos anota, y Firpo en sus 90 minutos de esa irregularidad constante no logra aprovechar el bajón de Dragón, pues va a perder Firpo. Pero si en ese momento lo aprovecha, pues podría sacar un resultado. No sé si me explico. Sí, sí. Pero es que así como lo he descrito, así son los dos equipos. O sea, véanlo, sí, que Dragón siempre comienza bien y tiene buenos momentos, pero va como perdiendo esa idea, esa confianza, esa claridad, y es donde los otros equipos empiezan a mejorar. Y ahí podría ser, porque Firpo normalmente comienza perdiendo los partidos, pero el segundo tiempo aprieta un poco. Hay que ver si eso le va a servir como para cuando Dragón venga, ellos suben, y ahí quien sea más efectivo en sus momentos podría ser, pero va a estar bien apretado, lastimosamente, no por cosas buenas, sino que por deficiencia de los dos, ¿no?
Profe, bien, don Lisandro ha tocado un punto de cómo se cae Dragón en los segundos tiempos. ¿Puede ser una cuestión también de la parte física?
No creo que sea físico. Creo que tiene que por las veces que nos tocó ver a Dragón, ¿no? Sobre todo en Televisión Nacional, parecería que no es la parte física. Es un equilibrio que el equipo no ha encontrado. Tiene que ver con momentos, con jugadores. No lo veo como una cuestión ni técnica, o sea, de la parte técnica, ni de la parte física, del cuerpo técnico en sí, sino que tiene que ver con los momentos de los jugadores. Hay un partido que a mí no se me olvida, porque Dragón es un equipo, que es un equipo fuerte, luchador y todo lo demás, que tiene una media, ¿no? Como dice Lisandro también de Firpo. Lo que jugó contra Santa Tecla fue increíble. Todos los errores que él nombró, parecía de un equipo ni siquiera juvenil, infanto. Cometieron mil errores. Esa vez Santa Tecla no le metió 4 o 5 goles, no sé por qué. Y era un partido para jugar. 10 años y Dragón no le creaba una situación de gol.
Pero fíjate, Emiliano, que si tú viste el partido cuando Dragón sube a primera división,
sí,
fue contra el Destroyer, correcto, si no me equivoco.
Sí, en el estadio.
Él fue lo igual. iban ganando 2-0 o 3-0, no sé, y de repente Destroyer les empató o se puso 3-2. Y después ya anotaron el otro gol y ya. Pero hubo un momento donde se vinieron para abajo y Destroyer casi les come el mandado. O sea, desde ahí vienen con ese problema.
De equilibrio,
sí. Sí, yo he mencionado que siempre Dragón es un equipo que sabe sufrir. Pero a esta instancia, profe, no se puede llegar pensando así.
Sí, pero yo pensaría que aquí la clave de Dragón pasa por sus extranjeros, que son los atacantes, el área fuerte de Dragón. Y casualmente, si revisamos en los últimos dos partidos, la debilidad de Firpo ha estado en la saga, los centrales, por ejemplo, que se terminan enredando y ha generado espacios contra Santa Tecla, contra Metapán, y ahí es donde han aprovechado sus rivales. En esa medida, si Dragón sabe hacer uso de esos elementos, ¿verdad? A menos que Firpo, bueno, haya hecho las tareas y diga, bueno, esto ha sido nuestro débil y punto débil en estos partidos y esto vamos a corregir, ¿verdad? Pero estamos hablando que dos entrenos previos a la etapa de semifinal será la que tendrán aproximadamente, y pues no sé si será suficiente, ¿verdad?, en ese sentido para Firpo para corregir eso que ha venido fallando. Y luego el tema de la concentración, el hecho de que una vez se dieron ellos por salvada la categoría, como que ha habido una etapa de relajamiento, ¿verdad?, de parte de Firpo. De hecho, el último partido que ganaron lo hicieron frente a Dragón en el estadio Juan Francisco Barraza, pero ojo que ahí también influyó el hecho de que fue el primer gol como consecuencia de un penal y una tarjeta roja, queda Dragón disminuido y ahí Firpo sacó la ventaja. En esta serie pues inician de cero y parejo, ¿verdad? Yo veo, y no es porque no esté Manuel y aprovechando esas circunstancias, sino que porque creo que tengo la convicción de que veo un paso adelante de Dragón por los delanteros, por los extranjeros que han marcado diferencia, y esa parte, que es un Firpo que ha salido a esperar los partidos y posiblemente ya en esta etapa no te dé para estar esperando los partidos, ¿verdad? No te conviene un empate, sino que tienes que salir a por resultado. En este caso, Firpo pues tendrá la oportunidad Sergio Torres para poder sacar esa ventaja, porque luego pues llega un poco presionado al Juan Francisco Barraza.
¿Tiene Firpo lo necesario para competirle a Dragón?
A Dragón sí, porque lo ha demostrado en la serie. Si recuerdan aquel empate en el Sergio Torres, un partido relativamente atractivo por la intensidad de los equipos, y luego le termina sacando la victoria en el Barraza. Por ese punto, pues podemos decir de que sí, ¿verdad? Por los hechos, por los datos hasta este momento. Pero luego, por lo último realizado por Luis Ángel Firpo en esos últimos partidos, queda la duda, ¿verdad? Si llega listo para competir verdaderamente.
Sí, ese es un punto bien importante, porque hablamos siempre de que la fortaleza de Firpo había sido los pocos goles que le convertían. Pero en los últimos, o sea, para ejemplificar, en los últimos dos partidos, le hicieron un cuarto de los goles que le hicieron en todo el torneo. O sea, todo lo bueno que hicieron en esos últimos dos partidos, parecería que lo perdieron. Y lo mismo que hablamos de Alianza FAS. En una serie tan apretada, el no tener esa fortaleza te puede definir una serie en el primer partido.
Vamos a hacer nuevamente una pausa. Al regresar vamos a hablar también del fútbol internacional.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Para vos que sos una mamá que todo lo puede, New te trae un regalo a toda madre. Así es. New te regala un bono de $10 en menos de 5 minutos. Sé una de las primeras 250 mamás que simplifiquen su vida al abrir su cuenta de ahorro New o que vinculen su cuenta de ahorro de Banco Cuscatlán a través de la app. Y recibirás un bono de bienvenida de $10 en tu siguiente estado de cuenta. Tenés del 5 al 31 de mayo para completar tu registro en New y recibir tu regalo. ¡Descárgala ya! ¡Feliz día a las mamás que todo lo pueden!
Soy el tamal de hace rato. Pensé que era tu favorito, pero no. Para ti solo soy el antojito. Por eso haré que te arrepientas.
Ay. Si el tamal cada vez está peor, toma Alka-Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Es Bayer.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
Señores, no le quiten años a su vida. Pónganle vida a los años con Geriasil.
Geriasil H7, multivitamínico con minerales y ginseng. Geriasil te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Y aunque no tengas 40, Geriasil también es para ti.
Pónganle vida a los años con Geriasil.
Geriasil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
¿Todavía no sabes qué es New? Baja la app y empieza a vivir el lado fácil de tu dinero. Haz una cuenta de ahorro New desde tu celular y pedí tu tarjeta de débito Visa hasta la puerta de tu casa sin ningún costo. También puedes enviar dinero, dividir cuentas, manejar todas tus tarjetas de cualquier banco nacional e internacional y mucho más. Lo mejor de todo, New es completamente gratis siempre. ¿Qué esperas? Descarga la app y pasate al lado New de tu dinero.
Soy el tamal de hace rato. Pensé que era tu favorito, pero no. Para ti solo soy el antojito. ¡Por eso haré que te arrepientas!
Ay. Si el tamal cada vez está peor, toma Alka-Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Es Bayer.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
Para vos que sos una mamá que todo lo puede, New te trae un regalo a toda madre. Así es. New te regala un bono de $10 en menos de 5 minutos. Sé una de las primeras 250 mamás que simplifiquen su vida al abrir su cuenta de ahorro New o que vinculen su cuenta de ahorro de Banco Cuscatlán a través de la app. Y recibirás un bono de bienvenida de $10 en tu siguiente estado de cuenta. Tenés del 5 al 31 de mayo para completar tu registro en New y recibir tu regalo. ¡Descárgala ya! ¡Feliz día a las mamás que todo lo pueden!
Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Continuamos con los ex del fútbol.
Continuamos con más de los ex del fútbol. Que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil. Geriasil H7, multivitamínico con minerales y ginseng, te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con Geriasil, calidad de laboratorios suizos. Y ahora vamos a hablar del fútbol internacional porque se viene la revancha en la Champions en el Giuseppe Meazza. El Inter recibe al Milan. Vamos a ver lo que pasa en la ida. Perdió 2-0 en el equipo visitante que va por la remontada.
Mira, yo vi ese partido, fíjate, y en los primeros 12 minutos liquidó el juego el Inter. Pudo haber anotado 2 goles más antes de terminar el primer tiempo. Ya la segunda parte ya un poquito se equilibró, pero sin mayor claridad de parte del Milán. Entonces, por lo que vimos el primer juego, yo pues hoy no veo mucho el fútbol italiano, pero por lo que vi en el primer juego, yo creo que el Milán la va a tener difícil, ¿verdad? Ellos estaban administrativamente de local en el primer juego, ahora va a estar el Inter, porque acordémonos que ellos juegan en el mismo estadio y cambian nombre de acuerdo cuando cada uno de ellos juega, pero viene siendo básicamente lo mismo. Ahora nada más que administrativamente el Inter va a ser local, además de que va con la ventaja. Así que yo lo veo difícil que el Milan pueda remontarlo, pero a estos niveles dependen, como hemos dicho, de una jugada, y lo que pasa es que como son profesionales saben aprovechar esos momentos. Así es que no está nada escrito, pero claro, un 2-0 y jugando de local ya te da una cierta ventaja.
El Inter que no ha perdido en 8 partidos y el Milan que no ha marcado en sus 2 últimos partidos, son los que se enfrentan.
Algo anecdótico en ese juego es que Ibrahimovic
jugó en los dos.
No, estaba sentado con una cara de hasta bostezando ya al final del partido, como molesto, okay, que no lo habían puesto. Y ese es puede ser un problema de camerino también, hablando de eso que estamos hablando aquí, ¿verdad? Porque él es un jugador influyente. Si él te está demostrando su malestar o que está molesto, afectaría, me imagino yo, al grupo por el peso que él tiene.
Y lo de Milan es complicado en ese aspecto, ¿no? Porque en teoría eliminó al equipo que era el candidato, uno de los candidatos más fuertes, que era Napoli. Sí. Lo eliminó muy bien. y el otro día contra Inter, si bien es un clásico y todo lo que eso implica, pero como dice Lisandro, en los primeros momentos se vio un equipo bien disminuido. Yo justo el fin de semana vi Milan contra Spezia y también, obviamente usó muchos jugadores juveniles, pero entraron algunos titulares y se vio un equipo que estaba enfocado directamente en la serie de hoy. Y es un equipo peligroso, un equipo fuerte, y todo va a depender, más que del planteo, de la puntería que tenga cada uno. Porque si sale igual que el otro día con la puntería del Inter, el partido se define rápido.
Hablando de esos aspectos ofensivos, las cartas que tiene tanto el Inter, que sabemos que es Lautaro, y el Milan con Rafael Leão, con solo 23 años, ¿qué son las apuestas que tienen una ofensiva?
Sí, pero creo que el partido más que, si bien con la puntería, pero se va a definir más atrás que adelante. Cómo actúen las defensas y cada uno de sus porteros, porque los dos equipos van a salir a atacar con todo. Bien tengan muchas o pocas oportunidades de gol. En el fútbol italiano eso es lo que hacen, ¿no? Los equipos maximizan las oportunidades de gol porque se centran más en el cero atrás. Creo que el equipo que mejor actúe defensivamente, el que, sobre todo el Inter que tiene la ventaja, es el que va a sacar el resultado.
Y Lautaro anduvo muy bien ese partido, no anotó gol, pero estuvo bien incisivo generando espacios en la defensa del Milán.
A ver si mete.
Él anda de capitán del Inter.
Él es el capitán. A ver qué ver si meten a Zlatan.
Pienso que el Inter le tiene la medida al Milán. Sí. Agregar el hecho de que esa situación que hace la UEFA a través de la comisión técnica que ellos tienen de grupos de entrenadores para el análisis de la competición y luego generar modificaciones es interesante, porque de repente no sé ustedes si se han detenido a pensar en el hecho de que esa situación de quitar el gol de visita iba a cambiar el tema de la competición, si le iba a quitar, digamos, el mayor entusiasmo, ¿verdad? Porque generaba esa situación que el partido de ida había tensión porque ambos equipos buscaban que no se anotaran goles y salían hasta cierto punto conservadores. Y verdaderamente ha cambiado la competición de buena manera, porque hoy tanto el partido de ida como de vuelta son partidos abiertos, porque ya no hay temor en que te anoten un gol, porque el gol de visitante no marca diferencia, sino que definitivamente es el número de goles anotados en ambos partidos. Entonces queda la serie abierta. El Inter en este caso no tiene temor de decir, bueno, volvamos a iniciar con la misma intensidad que lo hicimos el partido de ida, porque no pasa nada si nos meten un gol. No hay diferencia en ese sentido, gol de visitante. Eso es muy importante resaltar, no solo para este partido, para la fase de clasificación en la UEFA. Y bueno, eso hará que el partido ahora esté así, ¿verdad? A ese nivel pensaría yo, de que el Inter pueda ir a buscar el partido que mostró mayor ambición. Me parece que un Milan que llegó como desconcertado, quizás esperaba algo más, digamos, más defensivo de parte del Inter, pero se llevó la sorpresa. Creo que el Inter puede repetir el día de hoy.
Pichita.
Lo gana el Inter 2-1.
Penales, gana Milan 2-0.
Que empaten y que gane el que sea, no me importa.
Otra temática que sí le va a importar a Don Lisandro, y es que se dio algo interesante ayer en la celebración del Barcelona en las puertas del Camp Nou. La afición pedía algo nada más, y era a Lionel Messi.
Sí, mira, fíjate que mira, es una decisión que tiene que analizarse bien y por ambos lados, ¿verdad? Yo siento que Laporte está apostando, primero empezó haciendo una gran algaraca a nivel de los medios, que lo quería y todo eso, pero en el fondo lo que estaba queriendo hacer es limpiar un poquito esa imagen de que él fue el que lo traicionó, porque lo había prometido a 100% que iba a seguir. Messi se rebaja el sueldo y ya cuando estaba todo listo para firmar, de repente que no podían. O sea, como de un día para otro te vas a dar cuenta que no podían. Lo engañaron y Messi se fue. Claro, pero Messi tiene sus raíces en Barcelona. De hecho, él ha dicho que ahí se va a quedar a vivir. Él no va a regresar a Argentina. Tiene su casa en Argentina y todo eso, pero ya sus hijos todos nacieron en Barcelona y no los va a mover de ahí. Entonces hay un arraigo para él estar pensando que podría ser una oportunidad de regresar y retirarse en Barcelona. Entonces, dicho eso, ya en lo futbolístico, pues sí, mira, siempre tener a Messi es importante. Lleva como entre todos los goles que ha anotado este torneo y pases de gol casi, no sé, arriba de los 20. Es un jugador que desde que él se fue, Barcelona no ha vuelto a anotar en los 2 años un gol de tiro libre. Ahí te dice la mucha falta que le hace él. Seguro que él ahí todavía, este torneo hubiera llevado mucho más goles que Lewandowski, porque es mucho más goleador que Lewandowski, por mucho que Lewandowski es el típico 9. No tiene la facilidad de gol que tiene Messi. Pero estamos hablando ya de un Messi 2 años después también, ¿verdad? Con un Barcelona que viene empujando mucho jugador joven. Entonces, en ese sentido, no sé si le convenga a Messi regresar, porque también él tiene que pensar que ya está en una etapa donde obviamente le cuesta más. Y entonces él tendría, para mí, que para no ensuciar su imagen, porque en estas ligas la exigencia es mayor, la crítica es mayor, y yo creo que él ya no merece eso. Lo que pasó en París es una muestra absurda de cómo es el aficionado. Entonces, en ese sentido, yo, si fuera Messi, me dejara de sentimentalismo y me fuera y recibiera esa oferta ya en Arabia Saudita, ya son 300 millones más que de todo lo que tiene, y se retira tranquilo. Si fuera mi consejo. Pero ya hay que ver, claro, a esos niveles también uno dice 300 millones, pero para ellos, bueno, sí, siempre no, son 300 sí, millones. No, no, pero no sabemos qué tanto a él le pueda apetecer eso o estar otra vez ahí, ¿verdad? Y por el Barcelona, bueno, llega Messi, pues obviamente va a ser el jugador dominante, ¿verdad? Entonces van a tener que retroceder un poquito en el aporte de los jóvenes. Lo importante acá es que adelante ha tenido mucho problema el Barcelona. O sea, Rafinha, que sí, que no, ha hecho cosas, llamemos, ha sido un jugador regular, no lo que se esperaba de él, pero tampoco ha sido totalmente malo. A mi gusto no me gusta porque le cuesta el uno contra uno y todo, pero bueno, es bien persistente y esa persistencia lo lleva a que de repente se vuelve importante en el frente de ataque por los pases que hace. No se sabe todavía qué va a pasar con Dembélé, porque hay que renovarlo, y Dembélé es otro jugador que también es desequilibrante, pero con bastante irregularidad, claro. Y por eso es que el Barcelona no logra entender, por más que hablen del tiquitaca, es mentira, porque con esos jugadores no podés jugar así. Con Messi sí recuperarían parte de esa esencia, que podría ser como una influencia para los jóvenes, porque jugando con él aprenden a jugar así. Y en ese sentido a Barcelona sí creo yo que le convendría, pero le convendría más a Barcelona que a Messi. Messi no creo que sea la medida inteligente para él.
¿Se debe de ir?
No creo. No porque el recuerdo que ha dejado Messi en Barcelona es insuperable, y obviamente él ya no es el mismo que era. Y ese mismo sentimentalismo de la gente, y sobre todo de las nuevas generaciones, que van a querer ver al Messi que les comentaron, no lo van a ver. Y si el equipo tiene las irregularidades que tuvo este torneo, va a ser mucho más difícil para él. Entonces, obviamente sería doloroso para él también, porque él dice que Barcelona es su casa, pero lo mejor sería que terminen como están, y que él siga siendo el mejor de la historia, y que Laporta sigue siendo quien lo traicionó.
Yo agregaría el hecho de que pasaría la clave de esta situación, de que él regresara a Barcelona, porque se siente Xavi
y Messi en el sentido de como entrenador, qué es lo que quiere, cómo lo ve a él en la siguiente temporada dentro del club y qué es lo que Messi quiere y si acepta las condiciones del entrenador. Yo pienso que por ahí pasaría la clave de un regreso de tal forma que sea satisfactorio para el jugador, que se sienta cómodo y también no esté sobre la idea del entrenador, por ejemplo, ¿verdad? Porque obviamente en el entendido que Xavi está reconstruyendo el equipo, está tratando de integrar jugadores de acuerdo a una idea o una filosofía de juego, pues obviamente sería importante ese, ¿verdad? Esa plática entre ellos dos, de tal forma que si hay un acuerdo pueda regresar. De lo contrario, sería difícil, pues, porque me imagino yo, al estilo como sucede en el París, que la estrella se supone que es Mbappé, en el sentido de que él ha puesto las condiciones para la renovación que hizo anteriormente, pues obviamente, ¿en qué condiciones llegaría Messi a Barcelona? Por ahí pasaría la clave para mí.
Nosotros nos despedimos, los esperamos nuevamente el día de mañana para analizar de lleno lo que se viene en esta, en el inicio de los cuartos de final de ida de este torneo Clausura 2023. Que tengan una feliz tarde.
La autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza. Cinco exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.